Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno cubano reconoce que la reforma económica ha provocado una inflación del 60% en los precios minoristas y casi 7000% en el mercado informal. El rapero y preso de conciencia Michael Castillo cumple 5 días en huelga de hambre y sed en la prisión de Kilo y Medio. Grupo del Parlamento Europeo pide que el bloque de 27 países actúe como observadores en las protestas del 15 de noviembre. Familiares del preso de conciencia y líder de Umpacu, José Daniel Ferrer, denuncian que su familiar completa varios días sin comunicación alguna y temen por su bienestar. El presidente Joe Biden cumple maratónica agenda en Roma antes de sumarse a la cumbre del G20. Decenas de familiares protestan en Venezuela por las desapariciones, torturas y abusos de su familia ante la visita del fiscal de la CPI. Miles se toman las calles en varias ciudades del mundo para protestar a favor del clima.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 un minuto les damos la bienvenida en este viernes 29 de octubre. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. La economía de Cuba se contrajo más de un 13% en los últimos 18 meses. El oficialismo nuevamente culpa al embargo, pero no habla de la improductividad del modelo económico impuesto en la isla comunista. Al respecto, Luis Guardia preparó el siguiente informe.
En 2 años hemos perdido más del 13% del Producto Interno Bruto.
El ministro castrista de Economía y Planificación nuevamente culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al régimen comunista cubano de ser el causante de la debacle económica que padece la isla. Pero las compras a Estados Unidos aumentaron.
¿Cómo puede ser el embargo americano el causante de la escasez de alimentos cuando Estados Unidos no solo es el mayor suministrador de alimentos a Cuba, sino que dobla los suministros de, por ejemplo, España? El 60% de la carne que se importa en Cuba proviene de Estados Unidos.
Según un informe divulgado este 3 de septiembre por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, las exportaciones estadounidenses de productos básicos, agrícolas y alimenticios a la isla aumentaron un 54.8% en julio pasado, con un incremento del 88% de las operaciones comerciales con respecto al año anterior. Esta contracción, el mayor retroceso experimentado por la economía cubana desde 1993, ha forzado al oficialismo a tener que reducir sus importaciones. El desabastecimiento de productos ha generado un aumento incontrolable de los precios y la inflación, por tanto, ha roto récords históricos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y ante esto, los cubanos reaccionaron con dolor e incredulidad de este anuncio de las autoridades de que la inflación en los últimos 10 meses se ubicara en 60% para los minoristas y hasta 6.900% en el mercado informal.
Los cubanos recibieron el jueves con sorpresa y dolor la noticia de que este año la inflación se ubicó en 60% para precios minoristas, pero trepó hasta 6.900% en el mercado informal de divisas.
Son tiempos que nunca, ni por aquí me pasó, porque me eduqué, crecí en este sistema, y sin embargo nunca me imaginé que iba a sufrir, porque ya lo estamos sufriendo. Yo siento un sufrimiento, yo siento dolor, por muchas razones, pero esta, como nunca.
El gobierno cubano aplicó a inicios de año una reforma financiera que implicó un aumento promedio de salarios de 450%. Pero también alza de precios y servicios. En la isla, las divisas se intercambian cada día a mayor precio en el mercado negro. Muchos de los productos necesarios del día a día solo se venden en tiendas en moneda extranjera, a las que no todos tienen acceso. De esta manera, los revendedores ofrecen al último consumidor los productos 3 o 4 veces más caros de lo que cuestan en estas tiendas, de por sí caras.
Y nunca, nunca pasó por mi mente que esta inflación se iba a producir. Porque además, ya te digo, para mí no es una inflación provocada por circunstancias objetivas, es una inflación provocada por subjetivismos de algunas personas. particularmente los comerciantes.
Cuba padece una profunda crisis económica con escasez de alimentos y medicinas y una contracción del Producto Interno Bruto de 13% de enero de 2020 a septiembre de 2021 por los efectos del embargo estadounidense, así como la falta de turismo internacional por la pandemia de COVID-19.
Hay 24 grados en La Habana, intervalos nubosos. Activistas están pidiendo solidaridad con el rapero contestatario Michael El Osorbo, en huelga de hambre ya por quinto día consecutivo desde la prisión. Ivette Pacheco amplía.
El rapero, contestatario y preso político Michael Castillo, conocido por El Osorbo, cumple este viernes 5 días en huelga de hambre y sed en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río. Desde La Habana, el también exponente del género urbano, el Funky, pedía a través de Radio Martí solidaridad con el músico y activista, quien es además su amigo.
Pido que todos los artistas y todos los cubanos que lo apoyen, que posteen una foto de él, que escriban algo, ¿entiendes?
El Funky dijo a Radio Martí que este jueves, desde la prisión donde se encuentra Michael El Osorbo, un reo le comunicó que este fue llevado a celda de castigo.
Que se había plantado, incomunicado, es decir, que ya hoy lleva 5 días. Y lo más malo de esto es que está haciendo huelga de hambre y de sed también, ¿entiendes?
Michael está haciendo esto por su libertad, afirma el Funky, quien indicó además que El Osorbo está dispuesto a entregar su vida según un mensaje enviado desde la cárcel y que ha quedado grabado.
Michael está haciendo esto por la libertad de él, porque sabe que está detenido injustamente. Se le acusa de delitos comunes, que no hay necesidad porque él esté preso, ¿entiendes? Y ya Michael está ahí desde mayo, ya va para 6 meses de estar preso. Lo dijo en una llamada que hizo, que se le grabó, que él está dispuesto a entregar su vida.
En su mensaje enviado al pueblo cubano a través del Movimiento San Isidro, grabado días antes de que comenzara su huelga de hambre y sed, El Osorbo expresaba:
ayuno porque cuando ya desista, el órgano dejaran de funcionar, mi cuerpo, la carne de mis huesos, y se corrompan, pero mi espíritu se mantendrá firme, irradiando luz para todos aquellos que me recuerden cuando ya no exista. Ayuno por el cese de la pandemia y la triste agonía en la que se encuentra mi pueblo hace 63 años, agobiado por una dictadura que lo que hace es corromper nuestro cuerpo. Y por sobre todas las cosas, ayuno porque no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién te dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, familiares de cubanos detenidos durante las protestas de julio pasado en demanda de libertad afirman que se están cometiendo injusticias por doquier. Tomás Cardoso amplía.
Continúan las irregularidades jurídicas en contra de los detenidos tras las protestas del 11 de julio. Roland Jesús Castillo Castro, de 17 años de edad, fue detenido el 16 de julio por participar en las protestas y está en la prisión de menores del municipio del Cotorro, informa su mamá, Yulinela Cariat Castro.
Lo vi el día 18 de este mes. De los menores, él es el que más años le piden. A él lo estaban acusando por atentado, por daño y por desorden público. La causa que tiene ahora, sedición con 23 años de privación de libertad. Es campeón provincial de lucha libre, está en la escuela de deporte, en la academia. No tiene antecedentes penales, nunca ha tenido problemas con la policía. Tiene muy buen comportamiento social. Las investigaciones por su jefe de sector fueron las mejores. Según ellos, cuentan de que él participó en todo, que participó virando patrulla, dando golpes. Demasiada injusticia es la que hay aquí.
Andy García Lorenzo cumple este viernes 9 días en huelga de hambre en la prisión provincial La Pendiente, en Santa Clara, en reclamo que se le entregue la petición fiscal. Detenido y fuertemente golpeado el 11 de julio. Denuncian sus familiares. Uno de ellos, Pedro López, señaló:
todo lo que está pasando es culpa de ustedes, no es culpa de nadie, es culpa de ustedes, de seguridad del Estado. Responsabilizamos a la seguridad del Estado por la vida de Andy, responsabilizamos a la seguridad del Estado por la integridad física de todos nosotros. Pero tenemos mucho más temor de no ser personas íntegras. No nos van a callar, o nos cogen preso o sueltan a Andy.
Este miércoles recibió su primera visita en el Combinado del Este Roberto Ferrer Jenner, con petición fiscal de 20 años por el delito de sedición, detenido desde el 12 de julio y con serios problemas de hipertensión arterial. Cuenta su esposa, Maribel Isidra Hernández García.
No, él no estaba recibiendo ningún medicamento a la presión. Eso se lo tengo que llevar yo. Todos los medicamentos tengo que traérselos yo. Yo lo encontré a él en un estado deprimente. Yo no lo veo muy bien.
Y en la prisión de Valle Grande, donde se encuentra el comunicador independiente Jorge Bello, acusado de sabotaje, este jueves su mamá, Marta Domínguez, denunció que lo han cambiado de compañía, donde las condiciones son pésimas.
Imagínense, sabiendo que él no ha hecho nada y que lo quieren involucrar en cosas que no ha hecho, dice que él no firma papel ni acepta nada de eso, que lo están acusando.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el juicio a la dama de blanco, Cici Abascal, que enfrenta una petición fiscal de 6 años de cárcel por participar en las protestas del 11J en Matanzas, está programado para el 3 de noviembre. Leticia Ramos, representante del grupo femenino en esa provincia, dijo además a Radio Martí que las autoridades están advirtiendo a opositores que no marchen el 15 de noviembre.
Está planificado el juicio para el día 3 de noviembre en el poblado de Jovellano, en el tribunal de Jovellano. Hace ya una semana ya que se lo notificaron. Y a ella sola, en estos momentos a ella sola. La fiscalía pidió 6 años de privación de libertad por desorden público, atentado y desacato. Es la dama de blanco más joven en la provincia y el más joven en Cuba. Sí, una muchacha muy valiente, muy valiente. También tenemos pendientes de Tania Chavarría Menéndez, de Zaylí Navarro, pero todavía no le han notificado fecha de juicio. Matanza lo tienen ellos incomunicado para que no podamos comunicarnos unos a otros. Es por casualidad que un día o en una hora determinada pueda salir un mensaje o una llamada, porque esto es terrible el nivel de incomunicación. En Cárdenas están dando unas citaciones a todo el mundo ya desde antier para la policía con amenaza de que no se puede salir el día 15. Yo espero que en cualquier momento me llegue la mía.
Y el Grupo Liberal en el Parlamento Europeo ha pedido al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, que el bloque de 27 naciones sea observador de la marcha cívica por el cambio en Cuba, convocada por la sociedad civil pacíficamente para el 15 de noviembre. El jefe del grupo liberal planteó en una carta a Borrell que miembros de la delegación de la Unión Europea en Cuba se desplieguen por distintos puntos de la isla ante la posibilidad de que el gobierno reprima violentamente a los manifestantes. Entre tanto, el opositor y el preso político José Daniel Ferrer, quien se encuentra encarcelado desde hace más de 3 meses, actualmente en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, no se ha comunicado con su familia esta semana, después que las autoridades le informaran que iba a tener acceso a llamadas periódicamente. Ana Belkis Ferrer, su hermana, quien reside en los Estados Unidos, así lo denunció a Radio Martí.
Llevamos 4 días esperando ansiosamente la llamada telefónica de José Daniel. Los escasos y limitados 5 minutos que desde la semana pasada la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel determinó darle semanalmente. Sin embargo, ya han comenzado a violarlo, lo que indica que han intensificado los mecanismos de tortura psicológica que le vienen aplicando desde el día 11 de julio y no quieren que el mundo sepa lo que le están haciendo. En 110 días que lleva José Daniel confinado en pequeña y reducida celda de aislamiento, solo le han permitido aproximadamente 20 minutos de visita con su hijo Danielito tras 99 días de secuestro y desaparición forzada y 2 llamadas telefónicas. José Daniel lleva hoy 110 días confinado en esa celda de aislamiento, semidesnudo, entre 4 paredes pintadas de blanco, tapiadas totalmente, con una bombilla encendida día y noche, presentando fuertes dolores de cabeza, sangrado bucal de manera permanente, presión arterial alta, falta de aire, apenas puede respirar en esa celda donde se empecinan en mantenerlo.
Entre tanto, el joven de 24 años, Andy García Lorenzo, que se había declarado en huelga de hambre en la prisión La Pendiente, en la ciudad de Santa Clara, levantó la protesta luego de que las autoridades aceptaran uno de los reclamos que lo llevaron a la huelga, pero dice que seguirá luchando.
Él mantenía su huelga. A partir del 20 de octubre empezó, se cumplía el 10º día. Estaba ya en situaciones un poco críticas, ya estaba anémico. Llevaba alrededor de 5 días orinando sangre. Decidió suspender la huelga ya que uno de sus motivos por lo que le hacía la atención médica hacia una persona que estaba detenida con él estaba muy grave. Él dijo de que si a esa persona le daban la atención médica que esa persona necesitaba, porque esa persona si no le daban la atención médica podía quedarse incluso inválido, podía perecer, de que si le daban esa atención médica, él dejaría la huelga. Entonces, le dieron esta respuesta, le dieron la atención médica necesaria a ese hombre, incluso seguía diciendo de que no importaba de que él iba a seguir su huelga hasta que le dieran la petición fiscal, pero fue interrumpida a base de las súplicas de todas las personas que lo estamos apoyando, incluyendo su familia. Preferimos tenerlo vivo y seguir luchando nosotros a que él muera, ¿no? Porque no cumple ningún propósito muerto. Es nuestro familiar y lo vamos a apoyar en lo que sea.
Y a las 10:15, un vistazo a Guantánamo, 26 grados de temperatura, que nos trae Lázaro Domínguez el tiempo.
Mis amigos de radio y televisión Martí, desde un profundo centro de bajas presiones sobre el estado de Virginia, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias sobre todo el estado de la Florida y la zona de los Cayos. Está penetrando las aguas del estrecho hasta las provincias occidentales cubanas. Este frente frío que ya ha penetrado el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice se moverá esta noche sobre Matanzas y la región de Villa Clara y Cienfuegos, pero perderá en fuerza mañana sábado sobre las provincias orientales cubanas. Permanecerá un aviso a las embarcaciones menores en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba, abundante nubosidad con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales que se irán moviendo esta noche sobre las provincias centrales. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en la región oriental. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23. Las máximas a hora de la tarde se quedarán entre los 27 y los 30. Hay viento del oeste al noroeste en la región occidental desde 20 hasta 30 kilómetros por hora. Variables débiles en el resto del país. Hay un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones, les repetimos, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Habrá oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:17 les contamos que observadores de la Unión Europea están ya desplegándose en las elecciones para el 21 de noviembre en Venezuela. Ya tienen sus zonas demarcadas. En Caracas informa Aymara Lorenzo.
Tras 16 años de ausencia, la Unión Europea fue invitada por el régimen de Maduro a participar como observadora en los comicios el 21 de noviembre. Isabel Santos, diputada de la Unión Europea, jefa de la misión, dijo que en estas elecciones hay un cambio a destacar.
La oposición está también en estas elecciones, está a participar en estas elecciones y tenemos una comisión electoral que tiene tanto elementos de los partidos en el poder como elementos de los partidos de oposición.
Hasta ahora han llegado 44 observadores que se elevarán a 100. Dijo Santos que se reunirán con todos los actores de la sociedad.
Queremos oír todos ampliamente, los vamos a escuchar a todos.
Comienza la campaña electoral prevista para este jueves y el régimen ya ataca a los rectores del Consejo Nacional Electoral, como es el caso de Diosdado Cabello, que enfiló su verbo contra el rector del CNE, Roberto Picón. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, llega a Venezuela por invitación del régimen, mientras allegados de personas que denuncian haber sido víctimas de abusos policiales y torturas, piden al fiscal escuchar sus testimonios. Adriana Núñez Rabascal.
Familiares y defensores de encarcelados por motivos políticos y de fallecidos en presuntas ejecuciones policiales se manifestaron en Caracas para exigir al fiscal de la Corte Penal Internacional investigar al Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad.
Queremos justicia. Aquí no hay justicia.
Khan permanecerá en Venezuela hasta el 3 de noviembre, pero por ahora se desconoce cuál será su agenda. A pesar de ello, esta madre venezolana pide ser escuchada por el fiscal de la corte, pues asegura que lleva meses intentando que la justicia venezolana investigue la muerte de su hijo, presuntamente asesinado por las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES.
Lo sacaron para un callejón y ahí me lo ejecutaron. Ahí le pusieron un arma, porque ese es el modo de ellos de operar. Que le dejan un arma, dicen que se enfrentó. ¿Cómo se va a enfrentar un hombre solo, sin con un chorro y una franela, donde llevaba el arma?
En un comunicado, el Ministerio Público venezolano expresó textualmente que la presencia del fiscal Khan servirá para evaluar la buena marcha de nuestras instituciones y mantener un diálogo honesto. Sin embargo, defensores de derechos humanos han expresado que, debido a la visita del representante de la Corte Penal, en las últimas horas los tribunales de Venezuela han acelerado juicios que llevaban años sin avanzar y se han hecho arreglos en los centros penitenciarios.
No hay pintura que tape las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela.
Los defensores denunciaron públicamente los tratos crueles que, según su testimonio, han recibido cientos de considerados presos políticos venezolanos.
Golpes con objetos, estamos hablando de electricidad, de desgarramiento de uñas, de posiciones en tensión, de cortes y de violaciones sexuales.
En 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar a Venezuela para determinar si en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad y si las autoridades tienen la disposición de hacer justicia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
A la 10:21, vistazo a Cienfuegos, 25 grados de temperatura, está lloviendo, tormentas aisladas, vientos a 6 kilómetros. Un maratón diplomático inició el presidente de los Estados Unidos en Roma, donde llegó hoy a asistir a la cumbre del G20, pero se entrevistó con el Papa Francisco, el presidente francés, entre algunas de sus citas en la agenda. Jacopo Luzzi informa.
Con su agenda nacional en el limbo y las tensiones con China y Rusia ardiendo, el presidente Joe Biden inició este viernes una gira internacional en Roma, donde se reunió con el Papa Francisco para abordar desafíos globales como la pandemia y el cambio climático. La reunión, la primera con Francisco desde su toma de posesión, tuvo una profunda resonancia emocional para Biden, quien profesa el catolicismo.
Hay una tradición en Estados Unidos según la cual el presidente tiene una moneda de mando que le da a guerreros y líderes. Y es usted el guerrero por la paz más importante que he conocido. Con su permiso, me gustaría darle una moneda.
Biden reveló a la prensa que el Papa lo considera un buen católico y que él debería continuar recibiendo la comunión. Una opinión papal inesperada en el debate que el catolicismo estadounidense sostiene sobre cuán apropiado es que el presidente y otros políticos católicos que apoyan el derecho al aborto reciban ese sacramento. En el marco de la cumbre del G20, la primera presencial desde el comienzo de la pandemia, el mandatario estadounidense se reunió también con su homólogo francés, Emmanuel Macron. El líder francés está furioso desde que Washington cerró un acuerdo secreto para proporcionar a Australia submarinos de propulsión nuclear. Francia perdió así un acuerdo multimillonario que creía garantizado.
Lo que hicimos fue torpe, no se hizo con mucha gracia. Tenía la impresión de que habían ocurrido cosas que no habían sucedido. Y quiero dejar en claro que Francia es un socio extremadamente valioso.
Biden dijo que lo que Estados Unidos y Francia han vivido y sufrido juntos no permitiría una interrupción de la amistad binacional. Biden se encontró también con Mario Draghi. Una visita no solo de cortesía. De hecho, con la salida de la canciller Angela Merkel de Alemania y el presidente Macron en medio de una batalla política, el primer ministro de Italia ha emergido como un líder de Europa y un interlocutor potencialmente clave para un presidente estadounidense que busca mantener fuertes alianzas en el continente. Después de Italia, Biden y otros de los mismos líderes viajarán a Escocia para la COP26, una cumbre mundial sobre el cambio climático que muchos consideran un momento decisivo para salvar un planeta que se calienta cada día más. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y por primera vez una mujer asume la dirección del Comando Sur de los Estados Unidos. Se trata de la Teniente General Laura Richardson. Ricardo Quintana informa.
En una lucida ceremonia, la Teniente General Laura Richardson asumió este viernes como la primera mujer a cargo del Comando Sur de Estados Unidos. De 57 años de edad, Richardson reemplazará en el cargo al almirante de la Armada Craig Fuller, quien asumió ese puesto en noviembre de 2018 y quien luego de 38 años en la Armada pasa a retiro.
Great to see so many of you here in person.
El acto estuvo presidido por el secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien elogió el trabajo de ambos militares y la labor que desempeña el Comando Sur, una estructura militar compuesta por 1.200 empleados entre civiles y uniformados, que destina operaciones militares de seguridad y cooperación en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. El nombramiento de Richardson demuestra la confianza del gobierno del presidente Joe Biden en que las mujeres pueden alcanzar puestos claves en la dirección del país. Recomendada por el secretario de Defensa Austin, Richardson, nativa de Colorado, fue nominada por el presidente Joe Biden el 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer, y confirmada por el Senado el pasado 11 de agosto.
Thank you. Muchas gracias. Obrigado. Merci.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:25, quieto, quieto en primera. Suenan los bates, es la serie mundial que está rodando y Pepe Lacayo está informando.
Muy bien, tercer juego de la serie mundial en este momento, en vivo y en directo por las ondas cortas de Radio Martí. Los Astros bateando en el sexto inning. Atlanta está ganando 1-0. Un detalle muy curioso. Hasta ahora los Astros no han podido batear ni un solo hit en este partido. No llevan imparables. El juego no es perfecto. El pitcheo de los Bravos ha regalado 3 boletos. Le han dado un pelotazo a Carlos Correa. Han tenido corredores en base, pero no tienen hits. 5 entradas y 1/3 sin hits en este momento. Atlanta ganando 1-0. Una noche muy fría, 10 grados centígrados, por lo menos para jugar béisbol es muy frío. Lluviosa, hubo neblina, ya ha mejorado un poquito, y también humedad de 95%. Ha estado básicamente lloviendo desde antes del partido. Hemos tenido 2 fuertes aguaceros de 5 minutos, de esos de que en la temporada regular hubieran suspendido el partido. Aquí no lo suspenden porque es la Serie Mundial, pero generalmente se suspende el juego si llueve de esa manera.
Cubren el terreno.
Así es. Hasta ahora les puedo decir, bueno, ya les dije que los Astros no tienen ni un solo hit, así que no hay nada que reportar por ahí. ¿Viste qué fácil que es el trabajo cuando no hay hits?
Muy bueno.
Soler con 2 boletos hasta ahora para el equipo de los Bravos de Atlanta. El cubano contribuyendo de esta manera. Pues mira, otro out para los Astros de Houston. Así que ahora 5 entradas, 2/3 sin hits. Por parte del equipo de los Astros, Yulieski Gurriel de 2-0 con un ponche, mientras que Jordan Álvarez, un boleto negociado oficialmente de 1-0 y dejó un hombre en base. Así que los Astros tratando de anotar, aunque sea una carrera, tratando de batear un hit, y los Bravos tratando de ganar su segundo juego de esta Serie Mundial. Estamos empatados a un juego por igual. Pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat se apuntó una importante victoria esta noche, 114-99 sobre los Hornets. Jimmy Butler con 32 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias para el quinteto Miami, que ahora tiene 4 victorias y 1 sola derrota. Mientras tanto, los Nets de Brooklyn vencieron 105-98 a los Pacers de Indiana. Pacers 1-5, han comenzado fatal. Los Nets 3-3. James Harden con 29 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias en este partido para los Nets. Los Raptors de Toronto por un solo puntico derrotaron a Orlando Magic 110-109. Scottie Barnes con 21 puntos y 9 rebotes para el equipo canadiense, que ganó y tiene récord de 3-3. Acaban de terminar allá en Nueva Orleans. Los Reyes o Kings de Sacramento derrotaron 113-109 a los Pelícanos en Nueva Orleans. Le acaban de sonar un pelotazo a Bregman en el pie. ¿Ves, Richard? ¿Para qué van a batear si con solamente que se paren ahí o los envasan o les dan pelotazos en el pie? Y eso con el frío duele 2 veces más. ¿Okay? Los Kings derrotaron a los Pelícanos 113-109. Richard Holmes con 21 puntos, pese a que por Nueva Orleans, Valenciunas anotó 24 puntos con 13 rebotes. Increíble desempeño, pero no le sirvió de nada. El equipo aún así perdió. Les cuento la situación del tercer juego de la Serie Mundial. En este momento, los Astros tienen en base la carrera del empate con 2 outs. en la parte alta del sexto inning, perdiendo 1-0 contra los Bravos de Atlanta. Y adivinen qué, está bateando el cubano Jordan Álvarez, el jugador más valioso de la serie por el campeonato de la Liga Americana. En este momento representa la carrera de la ventaja para los Astros de Houston contra el zurdo de los Bravos de Atlanta, AJ Minter, que hasta ahora ha estado perfecto, hasta este pelotazo que le dio a Bregman en esta serie mundial. Así que zurdo contra zurdo, les vamos a contar dentro de 25 minutos lo que está ocurriendo en el tercer juego de la serie mundial. Adelante, Richard.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta, la segunda media hora de su noticiero estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, bueno, este es el estudio B, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. El rapero Michael Castillo El Osorbo envió un emotivo mensaje al pueblo de Cuba antes de comenzar una huelga de hambre y sed que hoy ajusta el quinto día. Iber Pacheco.
El rapero Michael Castillo Pérez El Osorbo envió un emotivo mensaje al pueblo cubano a través del movimiento San Isidro, grabado días antes de que comenzara su huelga de hambre y sed y fuera llevado a una celda de castigo en la prisión Kilo 5.5 de Pinar del Río. Entre otras razones, El Osorbo expuso lo siguiente.
Y pues sobre todas las cosas, ayuno, porque no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién me dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente, ayuno. Y preso sí, preso por mi convicción, por ser como soy a ser. Preso porque la maldad me impulsa y la gente me quiere. Preso por darle a mi pueblo amor con total decencia. Preso en apariencia, pero siempre clara la conciencia.
La Casa Blanca informó en un comunicado que el presidente Joe Biden, en la reunión sostenida este viernes con el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, agradeció a la Santa Sede por hablar en nombre de los detenidos injustamente, incluyendo los de Venezuela y Cuba. En otro comunicado, la Casa Blanca informó que Biden, en su audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano, agradeció a su santidad por su defensa de los pobres del mundo y los que sufren hambre, conflictos y persecución. Asimismo, el presidente estadounidense alabó el liderazgo del Papa Francisco en la lucha contra la crisis climática, así como su defensa para garantizar que la pandemia termine para todos a través del intercambio de vacunas y una recuperación económica global equitativa.
Y la nueva ley del proceso penal, aprobada el jueves, mantiene las mismas violaciones a la presunción de inocencia y los derechos de los imputados que su predecesora. De esto nos explica Yolanda Huerga.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este jueves una nueva ley del proceso penal que entrará en vigor a partir de enero de 2022.
Es un no feliz intento de las autoridades cubanas de atemperar la legislación penal nacional a los instrumentos jurídicos internacionales y a las recomendaciones en esta materia hechas por los organismos internacionales y aceptadas por el Estado cubano, como es la eliminación de los índices de peligrosidad predelictiva, compromiso este dilatado en su implementación.
Dijo desde La Habana el jurista independiente Julio Ferrer.
La nueva ley del proceso penal, al igual que su predecesora, no alcanza a materializar las normas del debido proceso, pues continúa considerando al acusado como objeto del proceso y no como parte del proceso, en igualdad de condiciones, posibilidades y derechos que los reservados a su oponente, el fiscal. fiscal, que se mantiene en la nueva ley, siendo la fiscalía la autoridad no colegiada, no imparcial y parte con interés directo en el proceso penal, la facultada para imponer en la fase preparatoria a su contraparte, el acusado, la más gravosa de las medidas cautelares, la prisión provisional.
Según el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, entre los aspectos más novedosos incorporados en la norma está que se fortalecen las garantías a la presunción de inocencia y los derechos de los imputados.
La imposición por la Fiscalía de la prisión provisional a un gran número de los procesados con motivo de los sucesos del 11 de julio, sin duda, constituye uno de los tantos atropellos de que son objeto los acusados por la Fiscalía, infranco y respeto a lo establecido en cuanto a este tema por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Policía Nacional Revolucionaria citó al periodista independiente Orelvis Cabrera Sotolongo para advertirle que se encuentra aún bajo proceso de investigación por su participación en las protestas del 11 de julio.
Fue una citación para intimidarme, para dejarme saber de que yo estaba en un proceso de investigación en mi cuadra para saber mi comportamiento social cuál era. Yo les dejé bien claro a ellos que yo tengo un comportamiento social muy normal. Yo no soy problemático, yo no soy delincuente. Yo sencillamente soy un periodista independiente. Ellos me dijeron que ellos sabían que yo era un contrarrevolucionario porque a lo que yo le llamo libertades, ellos lo consideran como ser contrarrevolucionarios. Yo les contesté que yo no soy ningún contrarrevolucionario, que sencillamente yo lo que hago es mostrar la realidad de Cuba, la que pasamos los cubanos de a pie y los atropellos que no se muestran en los medios oficiales controlados por el partido. Me di cuenta que el oficial de la policía estaba recibiendo órdenes a través de un teléfono, me imagino que sea la seguridad del Estado. También me llamó la atención que sacaron de una gaveta aparte el expediente mío. Y también me di cuenta que están citando a todos los jóvenes que participaron en el 11 de julio, los están citando desde el inicio de esta semana. Habían jóvenes muchísimos ahí, jóvenes que están publicando denuncias en las redes sociales, también están siendo citados.
Y un acto de repudio fue llevado a cabo en la noche del jueves contra el escritor cubano Rafael Vilches Proenza en la ciudad de Las Tunas. Vilches Proenza dijo a Radio Martí que varias personas incluso gritaron "Patria y vida" en medio de la acción represiva.
Sí, fue anoche, 8 de la noche. Este es el segundo acto de repudio que me dan. Arman los equipos de audio, ponen luces, ponen música, ponen a Silvio Rodríguez, que es su bandera. Y después varios representantes de la Brigada de Respuesta Rápida meten una arenga, alguien lee un discurso que es el mismo discurso que leen en todos los barrios. Nada, y ofensa. Alguien iba pasando por la calle, empezó a gritar "Patria y vida", y toda esta gente, por supuesto, fueron arriba. Me dieron la oportunidad y donde yo también gritar "Patria y vida", pero me pareció oír otras voces también. El primero fue por mí, por ser el escritor que soy y que no me he quedado en silencio. Pero esta segunda es porque yo fui uno de los que firmó la carta que se hizo para manifestarnos el 15 de noviembre. Casi a todos los que firmamos la carta, pues los han citado a casas de estas que tienen la seguridad de Estado en toda la ciudad, pero a mí es uno de los pocos que vinieron primero hace una semana, como 10 miembros de la Brigada de Respuesta Rápida. Entre ellos venía un humorista de aquí de Las Tunas que se llama Luis Flores Santiesteban, con una conversación supuestamente dócil, para hacerme saber que la calle es de los revolucionarios y que si yo salgo el día 15 de noviembre me van a golpear. Esa fue el subtexto que venía dentro de la conversación.
Y el régimen de Cuba reconoce el fracaso en la reforma económica conocida como la tarea de ordenamiento, que ha provocado una inflación del 60% en los precios minoristas en los comercios y de 6.900% en el mercado informal, un resultado que genera mucho malestar dentro de la población cubana. El ordenamiento implementado desde enero, pese a la pandemia, pasó por una unificación monetaria y cambiaria, el incremento de precios, salarios y la reducción de subsidios y una consecuente devaluación del peso cubano, lo que ha disparado la inflación en el mercado negro debido a la escasez de productos. Y el Comité Internacional de Expresos Políticos Cubanos dio a conocer que, en el día de ayer, falleció en Miami Reynold González, conocido líder sindical cubano y fundador del Movimiento Revolucionario del Pueblo, junto a Manuel Rey. Fue condenado a 30 años de prisión en la causa 2761 de los tribunales castristas en la provincia de La Habana. También posteriormente fue fundador del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, una vez indultado de prisión en diciembre del 78. La misa funeral será este sábado 30 de octubre en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en el 11691 Northwest de la calle 25 en el sector del Doral, en el sur de Miami. Hasta sus familiares, compañeros y amigos, hacemos llegar nuestra sentida voz de condolencia. Son las 10:39. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, agradeció al Vaticano por hablar en nombre de los detenidos injustamente incluso de Cuba y Venezuela. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
En un comunicado, la Casa Blanca informó que el presidente Biden se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, y que durante la reunión el presidente agradeció al Vaticano por hablar en nombre de los detenidos injustamente, incluyendo en Cuba y Venezuela. Los líderes se comprometieron a seguir usando sus voces para defender las libertades personales y religiosas en todo el mundo. Biden también agradeció al cardenal Parolin por el liderazgo activo del Vaticano en la lucha contra la crisis climática, tanto a través de la promoción como del fomento de la neutralidad climática de cientos de organizaciones católicas en todo el mundo. También discutieron los esfuerzos para reunir apoyo global para vacunar al mundo en desarrollo contra el COVID-19. La Casa Blanca también informó que en su audiencia con el Papa Francisco, el presidente Biden agradeció a su santidad por su defensa de los pobres del mundo y los que sufren hambre, conflictos y persecución. Alabó el liderazgo del Papa Francisco en la lucha contra la crisis climática, así como su defensa para garantizar que la pandemia termine para todos a través del intercambio de vacunas y una recuperación económica global equitativa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Millares de víctimas y ONG defensora de los derechos humanos protestaron este viernes ante la sede de la ONU en Caracas, Venezuela, pidiendo que interceda para que sean escuchados por el fiscal de la CPI de visita en ese país. Informa Aymara Lorenzo.
Organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos protestaron este viernes ante la sede de la ONU en Caracas. Pidieron ayuda al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para que casos como el de Capitán Franklin Leal no queden en el olvido, tal y como lo pidió su padre.
Señor fiscal general de la Corte Penal Internacional, por favor, mire hacia Venezuela, mire hacia este país para que recuperemos nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra democracia. Ayúdenos, por favor.
O como esta madre que imploró porque lo que sucede en Venezuela sea escuchado en el mundo. Su hijo de 20 años fue asesinado por las FAES dentro de su casa durante un operativo.
Si yo hubiera sabido que eso existía así, esos grupos me hubieran matado junto con mi hijo porque no le hubiese abierto la puerta nunca. Lo único que pido justicia es que no escuchen de otros países, que no escuchen a nosotras, a las madres que nos reventaron la vida.
Pidieron a la ONU que interceda ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y que escuche a las víctimas de violación de derechos humanos y familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad a manos del régimen de Nicolás Maduro, tal y como lo explicó Ana Leonora Costa, activista de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos.
Hoy estamos aquí en defensa de las víctimas, madres que sus hijos fueron asesinados, familiares de personas torturadas, familiares de presos políticos, y la idea es que el fiscal Karim Khan, en su visita a Venezuela, pueda escuchar el testimonio de las víctimas.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, quien viene de Colombia, estará hasta el miércoles 3 de noviembre en Caracas. Las ONG esperan que, aunque su visita fue promovida por el régimen de Maduro, este tenga oportunidad de escuchar a familiares y víctimas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Un vuelo procedente de Texas y Estados Unidos aterrizó en Puerto Príncipe con 53 ciudadanos haitianos deportados, entre ellos 13 niños, dijo la Organización Internacional para las Migraciones, que atiende a los retornados a su llegada. Más de 10.000 personas fueron deportadas a Haití desde septiembre pasado, principalmente desde Estados Unidos, que forzó el retorno de 8.000 haitianos, aunque también llegaron procedentes de Cuba, Bahamas o Islas Turcas y Caicos. La crisis migratoria afecta desde hace meses a todo el continente americano, que cruzan de sur a norte miles de personas, entre ellas familias con niños. Y campesinos colombianos liberaron este jueves a 180 militares que habían retenido dos días antes cuando realizaban operaciones antinarcóticos en un poblado de la frontera con Venezuela.
Fueron liberados los 180 militares colombianos que habían sido retenidos por cocaleros. La Defensoría del Pueblo informó el jueves que los campesinos decidieron retirarse del lugar donde mantenían a los uniformados capturados y no impedir su trabajo.
Gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Tibú, se logró poner fin a la obstrucción de las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito que adelantan soldados del Ejército Nacional que se encontraban en la vereda Oro 7 del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
Según el ejército, el martes campesinos armados con palos y machetes rodearon a las tropas que estaban destruyendo cultivos de coca en Tibú, un municipio del departamento de Norte de Santander fronterizo con Venezuela. Los cocaleros aseguran que los soldados siempre conservaron su armamento. El presidente colombiano Iván Duque había exigido más temprano la liberación de los militares. Los campesinos sostienen que la hoja de coca es su única actividad económica y reclaman al gobierno un plan integral para la sustitución de sus sembradíos por cultivos lícitos. La región del Catatumbo es la zona con más narcocultivos del mundo, con más de 40.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, según la ONU. Colombia es el mayor exportador de cocaína, con una cifra récord de producción de 1.010 toneladas en 2020.
Y los ministros de Salud de Iberoamérica han exhortado a la comunidad internacional a que promueva el acceso universal y equitativo a las vacunas para ayudar a superar las consecuencias del COVID, ha dicho la agencia EFE. En la declaración final de la 16ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud, celebrada de forma virtual, los ministros acordaron propiciar el acceso, distribución oportuna y equitativa de vacunas seguras y eficaces en el marco de los esfuerzos impulsados, ya sea por acuerdos bilaterales o por la Alianza de Colaboración Mundial denominada COVAX. Al mismo tiempo, llamaron a los estados y a las organizaciones internacionales a revisar y reducir al mínimo el alcance de estas medidas coercitivas unilaterales. Y las tensas relaciones del gobierno de El Salvador con Estados Unidos afectan la atracción de inversiones, al igual que las oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. Desde la capital salvadoreña se reporta Nery Mabel Reyes.
La declaración de la falta de confianza del gobierno de Estados Unidos por el debilitamiento de la institucionalidad democrática en los países del Triángulo Norte-Centroamericano debe llamar la atención del gobierno de El Salvador para retomar el rumbo y seguir siendo considerado como aliado confiable para la cooperación. El ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora, expresó que el gobierno enviaría un buen mensaje para atraer la inversión que genere oportunidades de desarrollo para los ciudadanos si se compromete con la transparencia y el respeto a la institucionalidad democrática.
Y el problema que plantea es que precisamente el presidente Bukele quiere acabar con la corrupción que hubo antes, ¿verdad? Pero no quiere tocar la corrupción aún más grande que le está sucediendo a él con su gobierno.
Zamora considera que las constantes críticas del presidente Bukele al gobierno de Estados Unidos no contribuyen a que el país pueda recibir parte de los 5.000 millones de dólares que en principio anunció la administración Biden para Centroamérica. Sin embargo, el secretario de Comercio e Inversión del gobierno, Miguel Catán, asegura que el país tiene buenas condiciones para la inversión.
Tenemos que entender que nosotros tenemos uno de los mejores esquemas de seguridad jurídica. Si se refieren o se quieren referir a los cambios que hubieron en algunas instancias del Estado, esto no tiene mayor cosa que ver con temas fiscales y económicos.
El director ejecutivo de la Fuerza de Tarea del Triángulo Norte Centroamericano USAID, Michael Camilleri, y la congresista demócrata por California, Norma Torres, coincidieron en un foro internacional realizado en Washington, D.C., que Guatemala, Honduras y El Salvador deben fortalecer la gobernabilidad democrática para avanzar hacia un crecimiento económico inclusivo. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
El proceso electoral avanza en Nicaragua, pero expertos consideran que el país va rumbo a la ilegitimidad nacional e internacional. En Managua está Dariana Ocaña.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua ultima los detalles para las elecciones generales del 7 de noviembre y, según el discurso oficial, todo marcha sobre ruedas para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en lo que muchos consideran una de las elecciones más atípicas del país. Pero los partidos carecen de credibilidad ante la población y para muchos son considerados partidos colaboracionistas del gobierno sandinista. Sin embargo, Mauricio Orue, candidato del Partido Liberal Independiente, negó considerarse aliado del gobierno sandinista y dijo a La Voz de América que su partido cuenta con un plan de gobierno sostenible y basado en las necesidades del país.
Lo que sucede es que muchos tienen tendencias, posiciones, ¿verdad? Y cuando no se piensa como ellos, entonces se tiende a crear una condición negativa del otro que no piensa igual.
No obstante, la predecible victoria del oficialista Frente Sandinista sin competencia política llevará a Nicaragua a un escenario internacional incierto, ya que por primera vez, según analistas políticos, unas elecciones nicaragüenses no serán reconocidas por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Sobre este punto, el analista político, sociólogo y exfundador del Frente Sandinista, Oscar René Vargas, comentó a La Voz de América.
Las elecciones no transparentes se transforman en unas elecciones ilegítimas, y eso es la experiencia o que se ha sucedido en otros países.
Tres días después de las elecciones generales, el gobierno sandinista enfrentará su primer escollo internacional, ya que los países miembros de la Organización de Estados Americanos han sugerido una valoración de los comicios nicaragüenses. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el sistema de Naciones Unidas en Bolivia le ha recordado al país que someter a una niña a un embarazo forzoso está calificado como una tortura.
El sistema de las Naciones Unidas en Bolivia recuerda que someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura por la ley internacional, y lo hacen ante los alarmantes casos de violencia sexual en niñas menores de 15 años en el país. La ONU pide al Estado que active los mecanismos de protección, incluidos los servicios de salud, para garantizar que se cumplen las normas internacionales vigentes sobre los derechos de las niñas. Recuerdan que someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y por el Comité contra la Tortura. Según informaciones de prensa, el debate sobre el aborto en el país se ha avivado a raíz de un caso que se conoció la semana pasada, el de una menor de 11 años, embarazada de 22 semanas, tras sufrir reiteradamente abusos sexuales por parte del padre de su padrastro. El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación, sostiene la ONU.
Y a las 10:51, la Organización Mundial de la Salud está pidiendo al Grupo de los 20 que utilice su poder para terminar con la pandemia del COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud pide a los líderes del G20, que se reunirán en Roma este fin de semana, que utilicen su poder financiero y político para terminar con la pandemia de COVID-19. El director general de la OMS solicitó que financien el último plan de 23.400 millones del acelerador ACT para llevar vacunas, pruebas, tratamientos y equipos de protección a los países en desarrollo.
Making these investments could save more than 5 million lives.
Estas inversiones podrían salvar más de 5 millones de vidas, sobre todo en países en desarrollo, y son una gota en el océano comparadas con el coste de no acabar con la pandemia. Si no se controla, el FMI advierte que el PIB mundial se reducirá en más de 5 billones de dólares en los próximos 5 años. Los especialistas de la organización insistieron en que la pandemia persiste en gran parte porque persiste el acceso desigual a las herramientas para combatirla. No es una cuestión de falta de suministro, sino de voluntad política. Para ilustrarlo, explicaron que el número de dosis de refuerzo que se están administrando actualmente en países ricos, aproximadamente 1 millón al día, es 3 veces la cantidad de vacunas, unas 330.000, que se ponen diariamente en países en desarrollo. Ante esta situación, 82 países corren el riesgo de no alcanzar el objetivo de vacunar al 40% de su población a finales de año.
Y mire, se han tomado las importantes ciudades del mundo este viernes para protestar a favor del clima, un llamado urgente en medio de los preparativos para la cumbre climática COP26 en Escocia.
Miles de personas tomaron el viernes las calles de Tel Aviv, en Israel, para manifestarse a favor del clima. Los participantes exigieron más acciones sobre el cambio climático por parte de los líderes mundiales. La movilización tuvo lugar a pocos días del inicio de la conferencia de la ONU sobre el clima COP26 en Escocia. Vine aquí porque el tiempo se está agotando y quiero tener un futuro. Quiero que mi familia y amigos puedan vivir en este planeta, que respiren su aire y beban su agua, sin tener que preocuparse por una casa en llamas. En Londres, activistas depositaron flores frente a las oficinas de los bancos Lloyds y Macquarie como forma de pedir que los sistemas financieros globales dejen de destinar recursos al uso de combustibles fósiles. Algunos manifestaron optimismo ante la próxima cumbre sobre el clima.
Puedes elegir ser optimista sobre las negociaciones. Lo que no podemos elegir es nuestra participación. No tenemos opción salvo levantarnos y luchar por nuestras islas y responsabilizar a nuestros líderes.
Moins d'argent pour les fossiles et plus de fonds pour notre avenir.
En París, los manifestantes apuntaron a la multinacional energética Total. Hay más de 120 actos en 26 países de personas actuando para denunciar a las instituciones financieras que siguen financiando las industrias fósiles. ¿Por qué Total es nuestro objetivo? Porque revelaciones mostraron que niega la ciencia y que implementa una estrategia de duda e inacción climática desde hace 50 años. La COP26 de Glasgow es considerada la cumbre sobre el clima más importante desde la edición de París en 2015.
A las 10:55, quieto, en primera, ya llegó Pepe Lacayo. Pepe, ¿cómo anda la Serie Mundial en la jugada ahí, el pie en la almohadilla?
Así es. Bueno, en este momento los Bravos siguen ganando 1-0, pero más importante, más increíble aún, la alineación más explosiva del mundo. Los Astros de Houston no tienen ni un solo hit tras 7 entradas completas. Hasta el sexto inning era la primera vez que en una Serie Mundial un equipo no tenía hit. Desde 1969, cuando los Mets no tuvieron un hit contra los Orioles de Baltimore, y recuerden que los Mets ganaron esa Serie Mundial 4-1 contra los Orioles de Baltimore, pero ahora que ya estamos en el séptimo, ajá, ya esto es territorio totalmente
ya,
nuevo.
Ya le veo titular, efecto Halloween.
Impresionante. Ahora, por supuesto, le quedan todavía 6 outs a los Astros. Están perdiendo solamente 1-0. Perfectamente bien esta alineación. Podría darle vuelta al marcador y poner en la pizarra no 1 ni 2, sino que 5 hits en un inning, porque yo lo he visto hacerlo ya como 20 veces este año. Pero en este momento, Bravos ganando 1-0. Houston no tiene hits, tienen varios boletos, le han sonado 2 pelotazos a 2 peloteros, han tenido 5 corredores en base, lo que no han tenido es ni un solo imparable en 7 turnos al bate, ¿ok? Eso es, a lo mejor es el clima, que está lloviendo, que están con neblina, que hace frío.
¿Aburrido el partido?
No, el partido está muy bueno porque está 1-0, así que, pero los Astros van a tener que sacar fuerzas de flaqueza. Y no te voy a decir una cosa, no es que el picheo de los Bravos esté excelente, que digamos, no. El picheo de los Bravos ha estado también.
Wow.
Pero es que le ha hecho falta la suerte, han conectado batazos sólidos, pero no han tenido la suerte del hit. Vamos a ver qué pasa en las últimas 2 entradas de este partido. Los Bravos, por ahora, ellos tienen que concentrarse y anotar un par de carreras más, porque todo el mundo sabe que una ventaja de 1-0 contra los Astros de Houston, en realidad es una ventaja muy inquieta. Uh-huh. Así que, pero bueno, todavía faltan 6 outs para los Astros, 9 para los Bravos de Atlanta. Y recuerden que mañana también a las 8 p.m. el cuarto juego de la Serie Mundial. Y el domingo a las 8 p.m. el quinto juego de la Serie Mundial. Aquí estamos para brindarles cada uno de los partidos. Y Richard, no es por nada, pero yo le estoy pidiendo a los amigos oyentes que pongan la onda corta en este momento. Apenas termine el noticiero de los 10.
¿Okay?
Para que puedan escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, el tercer juego de la Serie Mundial por las ondas cortas de Radio Martí inmediatamente después de este noticiero. Bye bye, hasta aquí los deportes.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de Noticias de Radio Martí desde el Estudio B, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita Onda Corta, si quieren seguir viendo y escuchando jugada por jugada la Serie Mundial con Pepe Lacayo y Pepe Campos. A todos, feliz resto de noche, feliz fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.